Así que nos acompañan Josefina González y Delfina Martínez, activistas trans, integrantes de la campaña nacional por la ley integral para personas trans. Delfina es parte de la Unión Trans del Uruguay. Josefina es una de las voceras de la campaña por la ley trans. Gracias por acompañarnos a las dos.
Gracias a
ustedes. Buenos días.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo se sienten en esta previa? Esto es lo primero, ¿no? ¿Qué sensaciones tienen? ¿Qué mensajes les llegan? ¿Con qué ánimo están para la marcha de esta tarde?
Sí, primero una aclaración. Unión Trans del Uruguay no existe más. Es lo que Unión Trans es el colectivo que integramos con Josefina y con otras compañeras y compañeros, que es Unión Trans.
Bien.
Y bueno, Unión Trans fuimos quienes convocamos esta campaña. Es como la primera vez que las personas trans tomamos la posta en lo que tiene que ver con respecto a nuestros derechos y a la lucha por nuestros derechos. Entonces, desde ese punto estamos como también bastante, estamos en un aprendizaje, pero también está buenísimo porque, bueno, nos estamos aprendiendo a conocer entre nosotras, a construir hacia adentro para después construir hacia afuera, y nos estamos sintiendo también como bastante acompañadas y acompañados por todo el resto de la sociedad, no solamente de las personas que integran los colectivos sociales, sino también de personas de individuales, particulares, que no integran ninguna organización, e incluso también líderes religiosos, sorpresivamente, que están, como por ejemplo la Iglesia Valdense, la Iglesia Metodista, que bueno, apoyan este proyecto.
Para sentir, como decías vos, para aclarar un poco cómo nos sentíamos, estamos muy cansadas, pero es un cansancio lindo, no es algo que nos pese, porque realmente hemos metido mucho laburo en esto, y también las devoluciones de las personas han sido como gratas y de mucho amor y mucho acompañamiento y mucha conciencia también. Yo creo que en esta campaña, que como dice Delfina, por primera vez las lideramos, las propias identidades de las cuales se trata el proyecto, hemos como generado eso, mucha conciencia, hemos llegado a tocar muchas personas en lo más profundo, en alguna fibra de su ser, que realmente hemos sentido una buena devolución, y eso es importantísimo destacarlo también.
Arranquemos de cero con el tema de la ley de integración para las personas, la ley integral para personas trans. Uh-huh. ¿Quién redactó la ley? Porque sabemos que se puede leer, por ejemplo, en el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social tuvo acción en la redacción.
Sí, la ley se redacta en el año 2016 y la redacta el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que es un órgano asesor del Poder Ejecutivo, es creado por decreto del Ejecutivo y está integrado por todos los ministerios más la sociedad civil. O sea que es un proyecto de ley que nace a partir de un espacio de trabajo interdisciplinar. Y
las personas trans también accedieron, sí, a poner su granito de arena, sus inquietudes en,
sí,
esta ley.
Hubo sociedad civil de la diversidad sexual en esos espacios de trabajo y también hubieron personas trans organizadas que escribieron y colaboraron en la escritura de ese proyecto de ley.
Entonces, ¿les parece que refleja perfectamente todo todas las inquietudes y todas las cosas que se deben subsanar?
Sí, en realidad todo proyecto de ley es perfectible, ¿no? No creemos que sea perfecta este proyecto de ley, pero sí contiene la gran mayoría de las necesidades o de derechos para garantizar, de los cuales hoy son necesarios. Pero sí es un proyecto perfectible, no es que sea perfecto, sino que está bastante bien redactado, se asemeja bastante a las necesidades de la población trans. Quizás hay una que otra cosa que podríamos como mejorar, pero los tiempos ya fueron acordados, el proyecto ya fue redactado, ya fue instalado, y nada, esperemos que salga de esta manera también y que no sufra modificaciones.
¿Ustedes consideran que a partir de la aprobación de esta ley va a cambiar también el sentir social?
Es la idea, para eso se genera un proyecto de ley y para eso se genera una opinión pública, todo un debate público, para generar conciencia a las personas, porque si no, con un marco legal no logras nada. Un proyecto de ley lo que te habilita es un marco legal, un marco jurídico, simplemente es letra. Esa letra después tiene que pensarse para implementarse, pero lo que realmente impacta a nivel social es un buen debate público y una buena concientización y generar conciencia a las personas, si no, no logramos el cambio más profundo, que es el cambio cultural.
¿Qué opinan del debate público hasta ahora?
Sí, quería agregar un poquito también, hablando en esta línea, de cuál es el rol también de los medios de comunicación, que muchas veces también aportan a darle espacio a personas que dicen cualquier cosa en nombre de la iglesia, en nombre de la familia, en nombre de un montón de instituciones, y que en realidad no es que son antagónicos de lo que es la identidad trans, porque de hecho las personas trans venimos de una familia, hay personas trans que tienen su fe religiosa, claro. Entonces hay como una cuestión ahí de responsabilidad, creo que los medios deberían repensarse en algún punto, o por lo menos cómo abordar esas noticias, esas informaciones que salen. Como por ejemplo, hace 3 días salió en el informativo central, cuando fue Daniel Martínez a inaugurar una plaza por ahí por el barrio La Rañaga, que se le acercaron vecinos con la inquietud de denunciar a trabajadoras sexuales trans que están en esa situación, que la mayoría en realidad ni siquiera se posicionan como trabajadoras sexuales, ya que están muchas en una situación de explotación, porque no es su única opción y no es que es una decisión. Entonces, yo particularmente estoy haciendo un trabajo en el municipio C, junto con la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo, también con la consejería del vecino, con la misma persona responsable del municipio, que el alcalde fue removido el año pasado, pero después de eso empezamos a trabajar con Selmira, que es quien está ahora a cargo. Se acercaron también algunos vecinos, y entre ellos uno de ellos que estaba reclamando el otro día en el informativo, y que la idea fue empezar a trabajar desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Contemplando que hay una necesidad que se tiene que cambiar y que el trabajo va a ser mucho más profundo, que no va a ser, vengan ustedes, intendencia, pongan una zona roja, sáquenme a estos monstruos que están acá porque no los quiero ver.
O sea, a veces pasa increíblemente que gente, por decirlo, con una intención negativa, si le queremos llamar de alguna manera, termina denunciando una situación de explotación, como tú decías, que quizá encuentra una salida a partir de esa denuncia, ¿no? A mí me parece importante que se denuncie la situación de explotación en cualquier caso, sea de una persona trans o sea de cualquier persona que está siendo víctima de eso, y que las autoridades de la intendencia lo sepan y actúen sobre eso, puede llegar a tener su lado productivo.
Sí, el tema es dónde ponemos el foco, ¿no?, en esa denuncia.
Claro.
Porque en realidad se pone el foco siempre sobre la trabajadora sexual o sobre la persona que está siendo explotada.
En vez de
como
la
una
situación y en el explotador, ¿no?
Claro, quien sostiene el comercio sexual también.
Yendo a la ley, porque uno de los datos más chocantes sobre la situación de la población trans en Uruguay es la expectativa de vida. Por ejemplo, que mientras que las personas no trans tienen una expectativa de vida arriba de los 80 años, una persona trans en Uruguay están en torno a los 35 años. Ese es un dato que manejan algunas personas en la salud de acá. Entonces, ¿cómo la ley busca apuntar a eso, a mejorar la calidad de vida o a mejorar la expectativa de vida de una persona trans?
Eso tiene que ver con la accesibilidad a todo el sistema, y creo que la mirada de esta ley, lo más interesante de la mirada de esta ley, es que es una mirada integral, o intenta ser una mirada integral. ¿Y qué quiere decir integral? Que intenta abarcar a la persona en todo su desarrollo vital, en todas sus etapas, desde la niñez hasta la adultez. Y yo creo que tiene que ver con el impacto que genere esta ley a través de la política pública, en el impacto, valga la redundancia, que genere en la población específica. Esto tiene que ver con cómo atacan o cómo se sustentan a través de sus diferentes articulados, que casi todos tienen que ver con la accesibilidad a diferentes sistemas: sistema educativo, sistema laboral, sistema sanitario, sistema cultural, cómo impactan esas garantías en un proceso de un mediano a largo plazo en esta población específica. Yo creo que se intenta abarcar justamente todo el desarrollo, todas las etapas y todos los estadios de la persona, pero fundamentalmente creo que el más importante, que es el artículo 17, es el tema de la salud.
Pero porque actualmente podemos hablar de algún caso concreto, por ejemplo, que no se acceda a una salud a un servicio de salud digno, vamos a pasar a la educación. Pero
sí, todo el tiempo nos accede a la salud dignamente, solo para las personas trans, porque históricamente la estigmatización de nuestra identidad tiene que ver solamente con tratamientos específicos en lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual. Entonces llega una persona trans a cualquier policlínico del país y solamente es para atenderse, para sacarse la libreta de prostitución o para atenderse para hacerse los exámenes o chequeos para alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces lo que intentamos revertir o cambiar es que las personas trans también nos equipamos, también nos resfriamos, también tenemos derecho a ir a un especialista, etcétera, etcétera. Y es eso lo que intenta rescatar este proyecto de ley a través de su artículo 17, que dice que tenemos el derecho de acceder al sistema sanitario integrado de salud, al sistema nacional integrado de salud, y que también tenemos el derecho a acceder en cualquier etapa de nuestro desarrollo a información específica, a ser asesorados por equipos profesionales para subsanar o de alguna manera informarnos en lo que tiene que ver con, primero, con lo que nos está pasando, y segundo, para ver qué efectos tendríamos o qué nos sucedería si accederíamos a tratamientos trans específicos.
Para hablar de la situación actual, hoy en día, que solo tienen la unidad esa específica que funciona en el Sambuá, en el resto del sistema de salud,
no existe.
Una persona trans va a consultar a una policlínica en Cerro Largo. Y nada, no tiene asesoramiento.
No hay asesoramiento, no hay equipos formados y sobre todo la persona, cualquier identidad trans que vaya a cualquier punto del país a atenderse siempre está expuesta a una situación de violencia. O a ser llamada por un nombre que no corresponde, o a ser burlada, a ser atacada y un gran etcétera. Y eso ha hecho históricamente que no vayamos a los centros de salud.
Y también, como consecuencia de eso, del no ir a los centros de salud, donde tampoco no ha habido como una mirada sobre lo trans, en realidad nuestras construcciones también han sido desde la clandestinidad y desde de forma casera, inyectándonos muchas veces aceites de uso industrial, también tomando hormonas por recomendación de alguna amiga y no por una prescripción médica. Entonces eso es importante también aclararlo, y porque también eso incide en lo que es la expectativa de vida, ¿no?
Lógico. Y acá, hablando del tema de salud, es donde también derivamos a algunos de los artículos polémicos que tienen que ver con la minoridad, y nos gustaría que expresen, si bien ya lo han hecho también durante este tiempo, cuál es la perspectiva de ustedes a propósito de que un menor de edad tenga derecho a decidir sobre su transición, sobre todo, ¿no?
Independientemente de la decisión de sus padres.
Para nosotros nos parece fundamental, sobre todo por esto de que históricamente también, y lo decía ayer en una charla en Facultad de Comunicación, históricamente las identidades trans hemos estado totalmente anuladas e invisibilizadas, y de hecho históricamente, si hacemos una regresión nosotras en nuestra propia generación de cuando éramos adolescentes, no veíamos adolescencias ni niñeces trans. ¿Por qué no las veíamos? ¿No existían? Sí existían. Pasa que había tanta negación y estaba tan vedado el tema y era imposible hablarlo ni siquiera en ningún lugar, que no había un emergente, no había visibilización de la misma. Entonces hoy en día, gracias al trabajo que hemos hecho, están emergiendo esas niñeces y esas adolescencias trans, que sus paternidades, sus madres, padres o tutores están acompañando por primera vez, cosa que no tuvimos nosotras en nuestras niñeces o nuestras adolescencias. Porque también es válido aclarar que nosotras no nos despertamos a los 18 años y decimos quiero ser trans. Claro. Nuestra construcción de identidad, como la identidad de cualquier ser humano, porque el patrimonio de la identidad de género no la tenemos las personas trans, todo ser humano tiene una identidad de género, se construye en la niñez y se reafirma en la adolescencia. Entonces para nosotras es fundamental que se respeten las niñeces y las adolescencias trans, que puedan ser acompañadas, que puedan ser escuchadas, que puedan ser habilitadas. Insistir en que las niñeces no tienen que ser intervenidas ni van a ser intervenidas jamás. ¿Por qué? Porque cualquier niño o niña no precisa hacer uso de sus atributos secundarios que tienen que ver con el desarrollo de la sexualidad, que se da en la adolescencia, en la niñez. Entonces, claro, por eso las intervenciones no se dan en la niñez, sino que posiblemente hay accesibilidades necesarias en la etapa de la adolescencia a lo que son los tratamientos trans específicos, y el más básico y el más necesario, o al primero que quieren acceder cualquier identidad trans, es al bloqueo hormonal, y no exige una intervención quirúrgica, sino que
claro, es un tratamiento... reversibles, ¿no?
Sí, son reversibles.
Son reversibles.
Sí, los tratamientos transespecíficos de bloqueos hormonales son reversibles.
Terminando, como reforzando un poco eso, también que la ley en este punto no trae nada nuevo, sino que se basa en lo que es la Convención del Niño, que habla justamente de la autonomía progresiva, que ya se viene aplicando desde hace muchísimo en otras cuestiones, incluso como la más reciente, en la interrupción voluntaria del embarazo, está contemplado este artículo, que creo que es el 11 bis, ¿puede ser?
Creo que sí.
Y bueno, no es que se basa en algo nuevo, que está inventando algo nuevo, sino que está basándose en códigos y en leyes que ya están preexistentes.
Y también en minoridades relativas cuando se va aproximando la persona. Pero para bajarlo bien a tierra, esa persona que nos está escuchando del otro lado dice, bueno, una persona trans, un niño trans, que yo qué sé, ya se está manifestando de los 5, 6, 7, 8 años. Cuando tiene 12 años y empieza como un proceso hormonal al cual... obviamente el que rechaza porque no quiere identificarse con ese género, y sus padres están en contra, o salió de su casa, lo expulsaron, como también hay muchas historias de hay personas que militan y no tienen en cuenta esto, que la patria potestad ya la perdieron esos padres, ¿no? Pero bueno, que el adulto que está a cargo se opone. ¿Qué posibilidades tiene con esta ley concretas de ir y empezar a irse tratando, a hacerse tratamientos de hormonización, hasta llegar capaz que en el día de mañana con el acompañamiento de un médico o no sé, ¿qué posibilidades tiene de accionar sobre su deseo?
Ese artículo tiene que pensarse su implementación primero que nada. Claro. Todavía no se ha pensado, se está elaborando, pero todavía no se ha bajado mucho. Primero que creo que también hay que hacer el ejercicio de que este artículo lo que dice, dice todo lo contrario a perdón la patriota. Dice, tenés que hacerte cargo, claro, de esa niñez y de esa adolescencia, de acompañarla y habilitarla. Entonces, hace uso de tu patria potestad, está haciendo, diciendo este artículo. No está diciendo que te van a quitar la patria potestad. Hay que hacer como también ese ejercicio. Y después que las adolescencias tienen como diferentes formas de sentires, ¿no? Y diferentes formas de encarar esa etapa. Que no todo el mundo se desarrolla al mismo tiempo, no todo el mundo madura al mismo tiempo, no todo el mundo tiene el mismo proceso de desarrollo. Entonces hay que pensar de que sí, un adolescente quizás si sigue perpetuando, insistiendo en el desarrollo o en la construcción de esa identidad que se construyó en la niñez, tiene que tener ese derecho por lo menos a acceder a la información, a ser informada, informado, asesorada, asesorado y acompañada sobre todo. Eso es lo que dice el proyecto de ley, eso es lo que dice ese artículo específico, porque también aclara que si esa persona es anulada o negada por su familia, siendo adolescente, vuelvo a hablar de las adolescencias,
cosa que pasa muy, muy seguido también.
Cosa que pasa muchísimo, esa persona tiene derecho en un juez para que el juez dirima y decida si esa persona tiene que acceder a esa información.
Pero tiene que pasar con un acompañamiento médico y con un juez. Porque hay garantías, no como la gente sale a decir que no.
Sí. Claro, porque hasta hoy lo que pasa en realidad con esas adolescencias, ¿sabes? Que es que terminan justamente cayendo en los procedimientos clandestinos.
Claro. O se van de su casa y hacen lo que
terminan también en el mercado de la explotación sexual, siendo menores de edad, donde hay un otro delito como mucho más grave que tiene que ver con la pedofilia. Justamente, y ahí vuelvo con eso de donde se pone el foco, ¿no? Cuando se denuncian situaciones.
También otro de los artículos políticos polémicos tiene que ver con un resarcimiento económico para personas que sufrieron discriminación en determinada época.
Más que discriminación, fue persecución, abuso y violencia. Claro. Sí.
¿Tienen contabilizar cuántas son las personas?
Sí. Son, según el Censo Nacional para Personas Trans, que se hizo en el 2016, que ahora se está sistematizando y en breve se publicará, son aproximadamente unas 350 personas. Que a los efectos de lo que es el gasto público no es significativo, no es un gran número. Es
pero
totalmente
las personas que percibirían la indemnización.
Las personas que percibirían, las personas trans mayores de 40 en nuestro país, en la actualidad son 350 aproximadamente.
Un tercio del total de personas trans que están censadas, entonces solo un tercio correspondería por haber sufrido esa violencia y persecución por parte del Estado. Estamos hablando, no es que sufrieron persecución.
Y que se están muriendo también, ¿no? Desde que empezó el tratamiento del proyecto de ley ya van muriendo 6. Por ejemplo.
Sí, es importante destacar que bueno que esa parte bastante bastante dañina en nuestro proceso histórico no solamente afectó a las personas por ideología, a esas personas que fueron perseguidas por ideología política, sino que también una persecución específica a nuestras identidades, y en todo momento lo vivieron así nuestras compañeras, las que sobrevivieron, que lo relatan, que son muy pocas, vuelvo a insistir, para lo que es la densidad de población nuestra, 350 personas no representan nada y no generaría un gran gasto público, pero no solamente fueron víctimas de abuso, de violencia, de violación, sino que también está bueno aclarar otra parte, que es una parte que no continenta esta ley y que nosotras como colectiva hemos acordado de que se quede así ese artículo, porque necesitamos que nuestras veteranas sean reparadas para sanar ese daño o para por lo menos generarles un piso de que tengan una mínima vejez digna. De que fue que nuestro país mantuvo hasta el año 2005, hasta ayer, en términos comparativos históricos, un decreto de razias vigente que habilitaba al aparato represor del Estado en época de dictadura era el ejército y ahora en democracia fue el Ministerio del Interior y sus dispositivos de represión que tenían que ver con orden público y policía de investigación, a que cualquier identidad trans que estuviera parada en una esquina o que fuera a comprar la leche, el pan o la verdulería podía ser detenida y encarcelada o llevada a ser fichada como prostituta, a un montón de cuestiones.
Yo he escuchado cuentos, que no sé si serán tan así, de que en algunos boliches gays o trans, arcoíris y otros más, en determinado momento se prendían las luces y entraban a detener a las personas y llevarlas arrestadas.
Que presumiblemente estaban ejerciendo la prostitución, o sea, pero es todo parte de un prejuicio. O sea, ya la propia ley te ampara para tener ese prejuicio y ejecutar.
Por supuesto. Entonces, si bien ese decreto estuvo vigente hasta el año 2005, vuelvo a insistir, porque para nosotras es bastante importante que se sepa, aparte muchas de nosotras fuimos detenidas, yo fui detenida en el año 2003 y fui fichada como trabajadora sexual.
¿En qué momento? ¿Cómo fue?
Yo estaba esperando el ómnibus en una parada en el departamento de Maldonado, porque yo soy de ahí, y paró una policía, una camioneta de investigación, me cargaron y me llevaron, no me dijeron nada.
¿Y me dijeron
que una vecina había hecho una denuncia de que estamos trabajando sexualmente en esa esquina, y fui y me ficharon, me sacaron una foto y me pidieron los datos y me ficharon como trabajadora sexual y no te daban derecho a nada. Habré estado 8 horas detenida, sí, aproximadamente, y eso fue en términos comparativos ayer, o sea, en términos históricos. Entonces también está bueno dar esta información porque la gente no sabe cuál ha sido el abuso, cuál ha sido la violencia que hemos sufrido y cuál ha sido la sistemática violencia a las cuales hemos estado expuestas.
Y la naturalización. Uh-huh. Que también
y la naturalización de esa violencia que nunca nadie ha podido hacer nada y que, bueno, ya estamos un poco también hartas. Uh-huh. Y el lema de la campaña es: nuestro derecho a ser es urgente y es ahora, es ya. ¿Por qué? Porque queremos llegar a viejas, porque queremos tener una vejez digna, porque queremos que nuestras compañeras tengan accesibilidad a los derechos que nosotras no tuvimos en nuestras niñeces o en nuestras adolescencias, y por eso es importante destacar ese punto.
Ahora, ¿qué tan fácil es hoy por hoy para una chica trans, una mujer trans, acceder, por ejemplo, al mercado laboral?
No es nada fácil.
Es muy difícil. Yo, de hecho, no accedo al mercado laboral hasta el día de hoy. Bueno, es como una realidad que no me es ajena, más allá de que, bueno, entiendo que la militancia, o sea, también me lleva muchísimo tiempo, me manda un montón, y en este momento estoy como súper convencida de que tengo que hacer esto, porque también la lucha no es personal solamente, sino que también es colectiva. Pero también entiendo que estoy en una situación bastante de privilegio, al tener a mi familia que me puede dar una mano, que me puede entender, que puede entender en el proceso en el que estoy viviendo, y que no me exige tener que ir a pararme una esquina, porque si no tendría un plato de comida, por ejemplo.
No hay accesibilidad real. Eso es una gran deuda que tenemos.
Y
de a
poco algunos comercios no lo notan.
Son mínimas. Yo he visto alguna
mujer trabajando, claro, pero no cubren, realmente es muy poco, obviamente.
Mínima,
¿no?
No cubren la problemática real de una población.
Pero ni el Estado cubre el 1% para personas con discapacidad.
La ley integral propone.
También propone una cuota. Sí. Lo que me parece importante, Delfina, que el otro día te escuchaba explicar un poco, era cómo, si no existe el derecho de la persona al ser, a autodefinirse, eso de que cuando el niño deja de ser el nene y dice yo, bueno, ¿quién es ese yo? Si no está ese derecho, no hay ningún otro. Eso sí. Me parece que es como una piedra angular de esta ley, que es lo que intenta responder, que las personas primero puedan ser para después exigir todo lo demás.
Porque es como la explicación más simplificada de repente para poder llegar a un punto de conexión, ¿no? Porque si vos no sos, como decías vos recién, no puedes acceder a nada. Uh-huh. Y bueno, lo que pedimos es el acceso a los derechos fundamentales, los derechos más básicos, y no ningún privilegio como se intenta decir muchas veces, que también es como, nosotros desde la campaña también decidimos tomar una postura sobre eso, que es la de no confrontar, que es la de no focalizar la energía en poner tampoco un enemigo enfrente, sino justamente buscar aliados y aliadas. Que entiendan desde este lugar, no desde el ser.
¿Creen que la militancia en contra, la junta de firmas, las protestas alrededor del Palacio Legislativo en contra de esta ley, la fortaleció de alguna forma a la campaña?
Sí, no, ya veníamos igual organizándonos fuerte. Yo creo que eso sigue demostrando esa marea o esas organizaciones políticas.
La mayoría de la gente políticas, que está ahí no está convencida realmente, uh-huh, porque no tienen la información tampoco, no tienen los recursos. Generalmente son gente que no accede tampoco a la educación y que no tienen ningún tipo de formación. O sea, no estoy siendo ni tratando de ser despectiva ni nada, sino que es un análisis que realmente lo hago porque yo, de hecho, mis padres son evangelistas, por ejemplo. Yo me crié en el seno de una iglesia evangélica, yendo a la iglesia evangélica todos los domingos, y sé cuál es la gente que va a esa iglesia, por ejemplo, a esas iglesias. Entonces la mayoría es como que, bueno, prima la fe sobre cualquier tipo de razonamiento lógico, o que podemos llegar a tener teniendo otro tipo de herramientas, ¿no? Accediendo a la información real otras personas. Por eso también me paro desde ese lugar, como que, bueno, al lado de esas personas en muchas cosas tengo cierto privilegio, entonces no puedo juzgarlas ni condenarlas, porque me parece que sería como un poco, ponerme como en un juego que no es medio perverso.
Pero también hacer el análisis de que también esos sectores organizados responden a partidos políticos, y estamos en la antesala de una campaña electoral, y nosotras no nos vamos a prender en ese juego, porque realmente nosotras estamos a favor de los derechos, y los derechos no tienen colores ni partidos. Eso es lo que tenemos que dejar así como bien acentuado.
Ahora, Cami, ¿les da cierto temor que, por ejemplo, porque la marcha de la diversidad cada año ha sido más multitudinaria, pero puede haber gente que haya participado en años previos de esta marcha de la diversidad que de repente no está del todo de acuerdo con la ley? ¿Tienen cierto temor a que este empate, a esta asociación que se ha hecho de la marcha de la diversidad con la campaña, pro ley integral para las personas trans quite gente en este apoyo?
No creo, no tenemos ese miedo, porque en realidad quien ha marchado por la diversidad históricamente ha marchado por los derechos, y esta es una apuesta más por los derechos que hace nuestro país, que hace nuestra sociedad civil. Entonces no tenemos ningún resquemor ni ningún temor a nada, todo lo contrario. Creo que lo que estamos pensando y creemos es que esto se va a redoblar, que vamos a poder marchar con muchísima gente, con muchísimas familias, con muchísimas amistades y compañeras y compañeros, y no, todo lo contrario, yo creo que va a ser la misma o más cantidad de gente.
¿Cuántas firmas tienen que reunir?
No nos pusimos un tope, pero queríamos superar las 50.000.
Ok, y los puntos para juntar firmas, por ejemplo, hoy en la marcha de diversidad, seguro. Brecha Bar es otro, puede ser. Sí. Y algunos, hay muchos.
El PIT-CNT, diferentes lugares de organizaciones sociales. Por ejemplo, hay una que está ahí en 18 de julio y Requena. Pero sí, hoy en la marcha se va a estar juntando los stands, y en todo el recorrido de la marcha van a haber personas voluntarias con chalecos identificados para juntando firmas por la ley integral. Que en la campaña, en la esa acción política de la campaña, que es una, la de la recolección de firmas, termina creo que hoy mismo.
Y cortito, porque en realidad tenemos que terminar la nota, sí. En el acceso a la vivienda, ¿qué propone la ley y cómo proponen ustedes implementarlo?
Todavía no está pensado la implementación para eso, pero la ley prevé la accesibilidad a la vivienda, porque históricamente la población trans ha estado en los márgenes o ha vivido por lo general hacinadas o en pensiones o lugares como poco habitables.
De repente tener más facilidades para acceder.
Más facilidades como para acceder, y también que contemple que las personas, por lo menos ahora en este momento histórico, las identidades trans, sobre todo las mujeres, no acceden a una garantía o a un lugar seguro de trabajo que pueda ofrendar de garantía, ¿no? Entonces tener en cuenta eso como para acceder a un alquiler o alguna cuestión así, porque en realidad sí, algunas compañeras pueden tener la posibilidad de alquilar algo no muy caro, pero en realidad no cuentan con la garantía. Entonces eso es como
un problema. Más allá del dinero que dispongan.
No, y muchas veces lo que pasa también es, como estamos tan asociadas también al tema del comercio sexual, muchas veces te alquilan, sí, pero te piden un depósito, te cobran carísimo.
Esos de la propia vulnerabilidad.
Apartamentos amueblados que en realidad te tiran un sillón y una
Es un negocio bastante turbio y clandestino en cuanto a eso. Bueno, sí, te ofrezco, te alquilo, pero te mato en el precio.
Claro. Bueno, recuerden también que hay una página en Facebook, están en Instagram y Twitter, y la gente se puede meter por allí, informarse, porque hoy va a ser el último día de recolección de firmas.
Sí, la recolección de firmas, sí. Tenemos, bueno, varias acciones políticas de la campaña. Una fue la recolección de firmas, otra es el pañuelazo, que ya es un clásico, el pañuelo amarillo en apoyo a la campaña, y la otra va a ser una movilización al Parlamento en el momento de la votación de la ley, que va a ser a mediados de octubre, si todo sale bien, porque es un color no binario, queremos resignificarlo, y tenía como varias simbologías para nosotras, pero básicamente porque era un color no binario.
Y también tiene que ver con la colorimetría de lo que son los carteles de tránsito, de que, bueno, de alguna manera es... Detenete un poco y claro.
Exacto, tiene que ver un poco con eso. Y otra de las acciones políticas que realizamos fue el pasado 23, hicimos el Día de las Reivindicaciones de las Identidades Trans, recordando el asesinato de Kiara, que fue la última asesinada de aquella ola de asesinatos a identidades trans en el año 2011-2012. Después, el año pasado fue asesinada.
Que nunca se aclararon.
Nunca se aclararon, solamente dos casos se aclararon de 7 asesinatos. Y tenemos pensadas algunas cuestiones más allá, algunas acciones más, de cara a de aquí al 15 o a mediados de octubre, para de cara a la votación de la ley en el Parlamento.
Sí, lo importante también que es ocupar el espacio público, ¿no? Porque el espacio público no ha sido público tampoco para nosotros, o sea, ha sido como bastante negado.
Bien, bueno, Josefina González y Delfina Martínez, muchas gracias a las dos por acompañarnos. Invitamos a toda la gente que se acerque hoy a partir de las 19 horas. Se esperan entre 70.000 y 100.000 personas.
Exactamente, como año a año, así que les esperamos para reivindicar, para marchar, para unirnos en un grito de derechos, de amor y de fraternidad también, de sororidad sobre todo. Y nada, les esperamos y... Bien.